ADN Podcast. ADN Podcast. Voces con contenido.
Hola, soy Leo Honores y te invito a hacer una pausa necesaria para conocer los temas que están marcando la agenda hoy. En las últimas horas, Mercurio retrógrado estaba haciendo de todo.
¿Te gusta el huevo, güey?
Y no publicando noticias con mañas. Esa fue una suave, sutil. Al que es informado la garra.
Esa fue una agrandada, ¿no? Ah, sí, no, fue una agrandada. Fue una agrandada.
Pero mejor no sigo porque no quiero que me reten. Además, el país se volvió tan loco en las últimas horas que se encendió la pradera. Hubo de todo. Ganó Colo-Colo, agónicamente, pero ganaron.
¡Vamos, Colo-Colo!
El alcalde Jadwe pataleó con todo. Se baja de la candidatura por reelección la alcaldesa de Las Condes. Oh. Los portuarios iniciaron una movilización y mucho, pero mucho más.
¡Vamos a morir!
Oye, puros cagüines aquí.
Lo primero es que la mitad de la semana estuvo marcada por un caso criminal brutal. En Alto Hospicio fueron encontrados 3 cuerpos maniatados en un cementerio de mascotas. La escena es bien impactante, como de guión de película de terror. En una de esas justamente se inspiraron los Ramones para esta canción. Pero el caso es súper heavy y demuestra que hay una nueva criminalidad instalada. Esta es la fiscal Trinidad Steiner, entregando algunos detalles de este crimen.
Por ahora son 2 hombres y una mujer, chileno, de 24, 26 y el último más de 30 años. La forma de comisión de este ilícito es a golpe, específicamente a través de un machete o machete. Y todas las víctimas se encontraban amarradas de pies y manos. La investigación por ahora va a quedar en carácter de reservado.
Ya los detalles lo hacen escabroso. Hay varias preguntas. La primera, ¿cuál habrá sido el motivo de este crimen? ¿Quiénes los autores? ¿Dónde están ahora? Son todas preguntas pendientes para la investigación en curso. Ahora, ¿cuál es la situación del país en el último tiempo? Este es el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve.
Primer trimestre del 2023 versus primer trimestre del año 2024, lo que tenemos es una tendencia a la baja. Evidentemente, esa tendencia a la baja no es uniforme, es nacional. Hay regiones donde la baja es muy sustantiva, por ejemplo, las regiones del norte y algunas regiones del sur, y hay otras regiones que no tienen baja, sino que tienen alza. Pero como país, si usted me pregunta, como país la cantidad de homicidios, por lo menos víctimas de homicidios consumados, información entregada por ambas policías, comparado trimestre con trimestre, tenemos una disminución de un 4%.
En el puerto de San Antonio Valparaíso hay tensión. El gremio de los trabajadores portuarios inició un paro nacional, acusando incumplimientos de compromisos de parte del gobierno. Temprano hubo incidentes, enfrentamientos con la policía y barricadas. Claro que no duraron mucho. Aún así, el riesgo es que esta situación de sostenerse podría generar problemas con las exportaciones e importaciones. Este es Jorge Salazar, representante de la Unión Portuaria.
Esto responde al incumplimiento de acuerdos firmados con el gobierno actual y tiene que ver básicamente con temas de seguridad portuaria, de abandono en los puertos y tema medular y central, una ley general de puertos que estamos al debe desde el año 2013 más o menos. Nosotros anunciamos el inicio de movilizaciones, no descartamos futuras movilizaciones porque es un plan que va a ir en escalada hasta obtener la respuesta por parte del gobierno central. No, la movilización no se puede evitar, es algo que consensuamos entre los puertos asociados a la Unión Portuaria, es algo que ya está zanjado y cortado.
Las cifras económicas recientes fueron buenas, te lo contaba en el capítulo anterior, y las proyecciones, de acuerdo al informe de política monetaria, plantean que mejorará además en los próximos meses. Entonces, el impacto económico de una paralización parcial o total en los puertos pega y pega fuerte. Le preguntamos directamente al ministro, Mario Marcel, Super Mario, sobre esto.
La verdad es que me parecen bastante genéricas las demandas que se han planteado y desgraciadamente ocurre con mucha frecuencia que en periodos de mayor intensidad de la actividad exportadora tienden a producirse este tipo de movimientos. Frente a este tipo de situaciones, más que estarse asustando, lo que tenemos que hacer es ver hasta dónde, es cierto, los distintos sectores están contribuyendo a que Chile avance, a que, es cierto, podamos ir consolidando esta recuperación que está teniendo la economía.
Ahora, ya que entramos en este tema, en semanas atrás hubo hartas críticas. Se ha dicho, seguro que lo has escuchado por ahí, que el país está en el piso, poco menos, que se está cayendo a pedazos. Pero viendo los resultados económicos parece que no es tan así. El problema es que los beneficios, si inseremos, las rentabilidades, las ganancias, esas están ultra concentradas. Al común de la gente no nos cae ni uno. Pero al margen de eso, el ministro Marcel saltó sobre una estrella y respondió con todos los críticos.
Lo que ha incidido mucho sobre este clima es el hecho de que se haya llevado la economía como a la cancha del debate político. Y por lo tanto, ¿cierto?, usar los datos, las proyecciones, etcétera, como un argumento para resolver temas políticos que tienen otro, que pueden tener perfectamente otra causa. Entonces dejemos que la economía avance, que, ¿cierto?, que vaya abriendo esas oportunidades, que esas oportunidades se aprovechen, y dejemos la discusión política a donde corresponde.
Si hablamos de cuidar las lucas, y sobre todo cuando son las de todos, un tirón de orejas les cayó a los ministros de la Corte Suprema.
Pónganse vivo.
Es que pese a que es legal, que está dentro de la norma, dejó la escoba que se supiera que en solo un año gastaron 1.200 millones de pesos en combustible y choferes. Sabemos que la bencina ha subido.
Sale carito, ¿eh? Bien salado.
Pero tanto. ¿Cuántos kilómetros recorren al día?
¿Te han mandado alguna vez a la punta del cerro?
Se le preguntó a la ministra Gloria Ana Chevesich por este monto. Esto dijo.
Bueno, pero así está formulado el presupuesto. Se pone en conocimiento de la Corte Suprema, más bien dicho, la Corporación Administrativa, que presenta también una propuesta, y eso es materia propia que tiene que ser analizada por la Corporación Administrativa, luego con la Dirección de Presupuesto, el Ministerio de Hacienda, y después se va a la Comisión de Presupuesto, o sea, la Comisión de Hacienda del Senado, y ahí se analiza todos los antecedentes y se aprueba la ley del presupuesto.
De acuerdo, es un monto conocido, revisado, aprobado y por lo visto, gastado. Ok, es legal, dentro de la norma. Pero la pregunta es, ¿no será mucho, Lucho? ¿No se podrá ahorrar un poquito? Desde el Congreso, en donde se aprueba el presupuesto, recomendaron al Poder Judicial revisar su procedimiento y los sistemas en esta materia. Es atendible el llamado de atención, aunque una paradoja también, porque en el Parlamento hay varios diputados con gastos de traslación que bien les permitirían recorrer el país en varias oportunidades y en tiempos que harían dudar a los físicos sobre la velocidad máxima en la Tierra.
Se fueron a la Yayu.
En materia judicial, pero politizada, el próximo 29 de mayo se formalizará al alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, y se armó una discusión sobre si debe o no suspender su militancia o seguir incluso en el cargo. El jefe comunal en su programa en YouTube criticó al Consejo de Defensa del Estado, cuestionó incluso al Frente Amplio, socios del PC, y dijo que hay una persecución política en su contra. Hay que ver, porque al menos la Fiscalía asegura que habrían argumentos para investigar delitos de cohecho, administración desleal, fraude al fisco y estafa. La mesa directiva del PC revisó la situación del alcalde de Recoleta, y es que claro, una de las interrogantes era saber si se iba o no a suspender su militancia, algo que finalmente se descartó. Entre las razones, se apunta a que se respetará la presunción de inocencia y que los partidos son entes autónomos para tomar sus propias decisiones sin presiones. En el partido consideran que el alcalde de Recoleta ha sido transparente. Una mirada completamente distinta tiene el jefe de la bancada de la UDI, Guillermo Ramírez.
El doble estándar del Partido Comunista es evidente. Se habían comprometido a aplicar el criterio TOA, pero cuando aparece un alcalde siendo formalizado, hacen una distinción que no tiene ninguna explicación entre los militantes del partido que están en el gobierno y los que están en municipios. La verdad es esta. El criterio TOA se fijó para sacar al general Yáñez. Como no tienen argumentos para sacarlo, inventaron este criterio aprovechándose de la formalización que prepara la fiscal Chong. Esto es absolutamente inaceptable.
Acá tenemos, eso sí, un contraste particular. Lo primero hay que decir es que los alcaldes no dependen del gobierno, tampoco de los partidos. No se pueden destituir así como así. No son funcionarios dependientes de estas instituciones, porque claro, se deben a sus electores, al proceso eleccionario finalmente que los deja en el cargo. Simplemente no aplica esa fórmula de salida así como así. Lo que sí podría hacerse como señal política es suspender la militancia. Eso se descartó en todo caso. Pero de todas maneras no deja de ser curioso que, dado el generoso número de alcaldes y exalcaldes de la UDI metidos en chanchullos, no sean ellos los primeros en zancarlos al pizarrón, en casa de herrero cuchillo de palo.
Como se dice popularmente, se hace el arre.
Y en Las Condes, ahí ya sabes, hay un lío más o menos con pagos irregulares. Murió incluso el contador municipal, para sumar un dato aún más novelesco. Y como vienen las elecciones, esa gallina de huevos de horas extra no la quieren perder. Pero la UDI le quitó el piso a la alcaldesa Daniela Peñalosa y no irá a la reelección. En una de esas, a donde sí va, es a tribunales.
Eso fue una canallada.
Soy Leo Honores y esta fue Una Pausa Necesaria. Ya sabes cómo va el día. Comparte este capítulo o escucha los anteriores en adn.cl, sección podcast, en podiumpodcast.com o donde escuches tus podcasts.